Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Nos ponemos de pie, por favor, para honrar la palabra. Segunda de Corintios 10:3. Moisés, ¿todo está bien por ahí? Excelente. Aleluya. Vamos a llamar a Moisés Eliú, que lea la palabra aquí en Segunda de Corintios. Ven, que yo tengo una aquí. Me recuerda a mi pastor, que él siempre llamaba a alguien a leer la Biblia. El ministro Moisés Eliú va a leer la palabra en 2 de Corintios 10, 3. Moisés, desde el 3 hasta el 5, incluyendo el 5.
La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano. Y para destruir argumentos falsos, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén.
Amén. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, ella es viva y es eficaz. Y ella es capaz de transformar nuestra mente, nuestro entendimiento y romper todas nuestras limitaciones. Nosotros en esta mañana declaramos que tu palabra es una semilla que es implantada en nuestra vida y que dará fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Moy. Amén. Gloria a Dios. Hemos comenzado una serie que se llama, a ver, ¿cuántos vieron el anuncio de la serie que comenzamos el día de hoy? El Dios de las proezas. Dios de proezas. También un sinónimo de proeza es hazañas. El Dios de las proezas. Aleluya. Acabamos de leer en el libro de Segunda de Corintios, donde dice que las limitaciones, las cosas que tenemos que vencer, lo que se levanta para impedir que nosotros podamos avanzar, es algo que se llaman fortalezas. No son fortalezas físicas, no es un muro que está delante de nosotros, no es una oposición física y natural, sino que las fortalezas más fuertes comienzan a desarrollarse en nuestra mente. Nuestra mente, en realidad, es la que nos limita a nosotros para poder hacer grandes cosas. Por eso la palabra de Dios, en 2 de Corintios, como estuvo leyendo nuestro hermano, dice que llevamos todo pensamiento y lo hacemos cautivo para que obedezca lo que Dios ya ha establecido. Nosotros como humanos tenemos muchos problemas para obedecer la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, lee las Escrituras, te va a dar cuenta que las Escrituras es mayormente motivacional. Casi todo lo que tú lees en las Escrituras, tú vas a ver a Dios motivándonos, a Dios dándonos ánimo. Porque constantemente necesitamos recibir la palabra que nos dice: tú puedes, no tengas temor, yo estoy contigo, tú vas a vencer, tú vas a luchar, tú vas a salir adelante. Una de las cosas que a mí me ayuda mucho cuando estoy pasando por momentos difíciles, por pruebas. ¿Cuántos pasan pruebas aquí? Ah, yo pensaba que era yo solamente, ¿no? Es que yo siempre digo: esto es temporal, esto va a terminar. Y después, cuando pase el tiempo, Yo recuerdo esas cosas y yo me río. Yo pienso en ella y digo, wow. Y yo pensé que el mundo se iba a acabar cuando me estaba sucediendo eso. ¿Cuántos no han pensado así? Han pasado por situaciones tan difíciles, tan fuertes, pero sin embargo han podido vencer. Han podido vencer. Y hoy están aquí. Hoy son más que vencedores, son héroes. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un héroe del mundo de hoy. Nosotros siempre como humanos estamos buscando superhéroes, gente grandes, gente a quien imitar, gente que esté haciendo proezas, gente que esté haciendo hazañas, y siempre queremos imitarlo. Oh, ¿cómo quisiera ser como David? ¿Cómo quisiera ser como Josué? Y buscamos grandes héroes que hicieron grandes cosas en la vida. Pero probablemente tú estás sentado ahí y tú diariamente tienes que romper límites dentro de ti. Por eso hoy yo he titulado mi mensaje, Rompiendo tus límites. Dile a la persona que está a tu lado, rompe tus límites. Rompe tus límites. Las limitaciones principales se encuentran en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Yo quiero hablarte de una historia de las Olimpiadas. A mí me gusta mucho, yo no soy... No practico ningún deporte ahora mismo porque me gustan los deportes, aunque no lo practico. No tengo el tiempo. Antes yo practicaba tenis y siempre me gusta ver las Olimpiadas porque yo veo cómo estas personas pueden romper límites que han sido establecidas por los hombres. Y las Olimpiadas, usted sabe que es algo que viene de los griegos. Ellos fueron los que hicieron estas competencias de deportes, los griegos, expertos en las Olimpiadas. Y muchos de ellos son personas que vienen y se entrenan, tienen entrenadores y desde muy corta edad, usted lo ve que ellos desde pequeño van formándose, van entrenándose, van adaptando su cuerpo. Pero lo más importante y lo más poderoso que ellos hacen es que van entrenando su mente para ganar. Si tú no tienes una mente entrenada para ganar, o participar en una competencia, es muy difícil que tú puedas llegar ahí. Y los entrenadores, aparte de que están entrenando su cuerpo, constantemente le están diciendo, usted puede, claro, usted tiene la fuerza, usted tiene lo que se le da, usted tiene lo que se necesita para poder vencer y para poder romper. Hay una película que a mí me encanta muchísimo y yo se la recomiendo a todos los aficionados al deporte que se llama... Venciendo a los gigantes, no sé cómo en español. Enfrentando gigantes, en inglés se llama Facing the Giants. Y esto era un equipo, los Giants, era un equipo de fútbol. Y vemos que era uno de los equipos intercolegiales que no era muy fuerte. Lamentablemente no era un equipo fuerte. ¿Por qué? Porque el coach que tenía... Era un hombre que pensaba que él no podía llegar a ningún lado. Y cuando tú eres así, ¿qué tú le vas a infundir a la persona que tú estás entrenando? Lo mismo. Lo mismo. Pero después vemos el desenlace de esta película, de esta historia, y vemos cómo este equipo de la nada se levanta y puede vencer. Nosotros, Dios nos ha preparado y nos ha equipado con todo lo que se necesita para que nosotros podamos romper nuestros límites. ¿Cuántos lo creen? Vemos hombres y mujeres ordinarias en la Biblia, así como nosotros, que hicieron cosas extraordinarias, cosas fuera de lo normal. Y me gusta mucho que aquí dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Entonces, ¿qué nosotros somos? Dígase usted misma, si usted es humano y no lucha como los humanos, ¿cómo, qué usted es entonces? Un héroe, con poderes superdotados. ¿Usted cree que esas películas de los superhéroes, eso salió así de la nada? Mire, aquí, Ya Dios lo había dicho, que nosotros todo lo podemos en Cristo, que no hay nada imposible que nosotros podamos hacer. Todo lo que nosotros nos propongamos, todo nosotros lo vamos a lograr. Muchos de nosotros hoy estamos en posiciones que probablemente antes de llegar ahí nunca pensamos que lo íbamos a lograr. Nunca pensaste que ibas a tener un gran negocio. Nunca pensaste que Dios te fuera a usar como lo está haciendo ahora. Probablemente nunca pensaste que ibas a ser un padre, que ibas a ser madre. Nunca pensaste que iba a estar aquí en esta nación. Sin embargo, hoy estás aquí. Hoy probablemente tienes un negocio, eres un empresario, eres un padre, eres una madre. Has vencido muchos obstáculos y has roto muchas limitaciones. Date un aplauso. Gloria a Dios. Gente ordinaria que hicieron cosas extraordinarias. Noé, por ejemplo, un anciano, pero hizo un arca en un tiempo donde no llovía. Ahora lo vemos muy, muy sencillo, hablamos de Noé como que Noé no hizo nada. Pero Noé preparó un arca en un tiempo donde no había lluvia. Nunca antes había llovido, ¿usted lo sabía? No había llovido, nunca antes. Y Dios le dijo, haz un arca. Y siendo un anciano de ciento y pico de años, Noé construyó un arca. ¿Sabe cuántos años tenía Noé cuando terminó? 500 años. ¡Wow! Muy viejo. Pero sin embargo, Noé pudo romper sus límites. David, el rey David que nosotros conocemos, después de ser un joven rechazado por su familia, tuvo que vencer a un gigante. El primer gigante que David tuvo que vencer estaba aquí. Todavía muchas veces nosotros, cuando venimos de familias que hemos sido rechazadas, podemos llegar a la vejez y hasta morir con ese mismo espíritu de rechazo. Oh, nunca me quisieron, mi padre nunca me quiso, de hecho no tengo su apellido, nunca me dio la oportunidad, nunca pude hacer esto porque no creyeron en mí. La fortaleza más grande que tuvo David fue romper las limitaciones con las cuales él había sido criado. Cuando el profeta fue a ungir a David, el profeta Samuel. A Samuel le buscaron 7 hombres fuertísimos, hermosísimos, y David lo tenían en el fondo del patio, en un monte, cuidando las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que David no servía para nada más. Sin embargo, David estaba en un campo de entrenamiento en el cual Dios lo estaba formando para hacerlo el héroe que en el cual él se había convertido. Ser un héroe no es algo que sucede de la noche a la mañana, romper nuestros límites. La palabra de Dios en el Salmo 60, de donde sacamos el verso, en Dios haremos proezas, fue una frase inspirada por el rey David, aquel que había estado en la parte de atrás, en el background, en donde nadie lo veía. Sin embargo, allí Dios fue entrenándolo para ser el vencedor, el matador de gigantes y el hacedor de grandes hazañas. Hoy muchos de nosotros queremos ser como David. Pero vemos en las Escrituras que Dios comenzó con David poco a poco. Asimismo, la palabra de Dios, como leímos aquí, dice que nosotros venimos siendo, dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Hay muchas versiones, pero dice que es llevar todos estos pensamientos hasta a obedecer lo que el Señor ha establecido. El proceso de uno ser transformado hasta convertirnos en hacedores de proezas es algo que va transformando nuestra vida poco a poco. Lo que hoy para nosotros es algo fuerte, mañana será algo que ya nosotros habremos vencido. Hoy lo vemos como No sé si podré, no sé qué fácil será, pero el día de mañana tú lo vas a ver como algo ya sencillo. David, antes de ser un gran rey, antes de ser un gran matador de gigantes, primero tuvo que matar a un oso, luego matar a un león, luego matar a un gigante. Y luego aquí en el Salmo 60 vemos a David luchando y venciendo a un ejército de más de 18 mil hombres. Pero David no comenzó, cuando David comenzó, no comenzó inmediatamente a matar 18 mil hombres. David fue entrenado poco a poco. La palabra de Dios, el objetivo del Señor es que nosotros vayamos siendo entrenados para que nosotros entendamos que Él no solamente creó, nos creó a nosotros como personas, con limitaciones, sino que nosotros entendamos que en Él no hay límites. Dile a la persona que está a tu lado, en Dios no hay límites. Probablemente estamos tratando de querer matar gigantes. Hoy tú no vas a encontrar seguramente un gigante como Goliat, pero vas a encontrar gigantes que se van a levantar en tu vida. Y muchos de nosotros somos matadores de gigantes diariamente. Tenemos que enfrentar obstáculos con nosotros mismos. Nuestra mente, el pensar, el creer que no podemos, es algo que diariamente lo vamos a tener. Que vamos a pensar que no vamos a poder ir adelante. Como padres, constantemente tenemos que estarle diciendo eso a nuestros hijos, ¿o no? Tú puedes, tú vas a pasar. A ti te va a ir bien, tú vas a llegar a la universidad. Pero muchas veces qué difícil es para nosotros creer que nosotros vamos a vencer nuestras limitaciones. Y el día de hoy Dios quiere que tú comiences a vencer toda limitación. Cuando hablaba de las Olimpiadas, cuando comenzaron en el año 1894, había una competencia que era un mito en lo que eran las Olimpiadas. Se habían roto los récords en las carreras de 500 metros, 600 metros y 800 metros. Pero había una carrera que se había convertido en una cosa fuertísima en las Olimpiadas y todo el mundo hablaba de eso. Era el récord de correr una milla en un minuto. Los médicos, los coaches, los entrenadores decían que si una persona corría una milla en un minuto, su corazón explotaba, que no podía llegar. Y eso fue formando un paradigma en los pensamientos, en el entendimiento de los corredores. Ellos entonces hicieron la idea de que nadie podía vencer una milla, correr una milla en un minuto. Porque si llegaba a hacerlo, moría. Pero hubo un joven que él se atrevió a romper sus límites. Y dice la historia de este joven que su padre comenzó a formarlo en su casa y comenzó a decirle, óigame, su papá, un hombre de Dios, comenzó a decirle, recuerda que no hay límite, tú puedes romper los límites, porque tú todo lo puedes en Dios. Y en un campo, él comenzaba a correr y su papá era un hombre sin experiencia, comenzó a darle a él motivación y decirle que él iba a romper los límites. En el año 1894, Roger Bannister, este joven, rompió los límites y el récord y corrió una milla en 54 segundos. Ahí está en el periódico, ¿lo ve? En 54 segundos. No se murió, no se le explotó el corazón y se pudo ver que lo que nosotros nos proponemos no tiene límites. Lo sorprendente después de esto fue que después que él rompió el récord de una milla en 54 segundos, para todos los demás fue algo fácil. Muchos corrieron la milla en menos de un minuto. Él rompió un mito, él rompió un paradigma de que no podía rebasar esa frontera. ¿Por qué parece que nosotros necesitamos a otras personas que hagan las cosas para nosotros poder entender que nosotros también podemos hacerlo? ¿Por qué se nos hace tan difícil creer que si Dios está con nosotros, nosotros podemos vencer y romper nuestras limitaciones? Por eso este hombre trazó un paradigma y rompió muchos pensamientos, razonamientos y estructuras que estaban arraigados en esos deportistas. Porque nuestra mayor lucha y nuestro mayor obstáculo está en nuestra cabeza. Si nosotros pensamos que vamos a salir adelante, saldremos adelante. Si nosotros pensamos que no vamos a salir adelante, mira, aunque tú tengas todas las posibilidades delante de ti, nunca vas a poder salir. No vas a poder hacer grandes obras, no vas a poder hacer hazañas, no vas a poder hacer proezas en tu vida. Y yo te quiero mencionar algunas personas que crecieron con muchas limitaciones físicas, pero que esto no permitió que sus sueños no se hicieran realidad. Y quiero comenzar primeramente con nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos y vemos al Señor y decimos, claro que sí, que Él pudo, Él era Dios, pero la palabra dice que Él era 100% hombre y venció el no pecar. Dice que nunca pecó. Y nosotros, ¿qué? Constantemente estamos luchando con esto. ¿Por qué? Porque no nos proponemos cada día dar un paso más. ¿Recuerdan David? David, antes de matar 18,000, primero mató un león, luego mató un oso, luego un gigante. Así mismo va a ser con nuestra vida. El Señor Jesucristo venció todas las limitaciones y hoy por eso nosotros podemos confiar que todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. Vemos en el área del deporte a este joven que rompió el récord de una milla, el cual se pensaba que un ser humano, si lo rompía, moría. Vemos en la política de esta nación y de otras naciones, Abraham Lincoln, dice la biografía de Abraham Lincoln, que él se postuló para presidente 8 veces y las 8 veces él perdió. Pero él dijo, me prepararé porque mi oportunidad llegará. Me prepararé. Lo que quiere decir que él no se desanimó 8 veces, mi hermano, eso es para usted tirar la toalla. Sin embargo, pudo lograr su objetivo. Tenemos a Nelson Mandela en Sudáfrica, donde había tanta segregación racial. Este hombre, Nelson Mandela, venía de una familia de príncipes, una familia muy adinerada. Había estudiado derecho en una de las mejores universidades, siendo un hombre de color. Fue acusado injustamente en su país, y con todo un futuro brillante por delante, fue encarcelado en una de las cárceles que están en una isla, totalmente aislado de toda civilización. Durante 25 años, Nelson Mandela estuvo preso por un crimen, por un delito que no cometió, solo porque él era negro. Sin embargo, durante esos 25 años, en vez de él llenarse de amargura en su corazón y de resentimiento, él lo que hizo fue que aprovechó ese tiempo y comenzó, dice que cada día aprovechó su tiempo y comenzó a leer y pedía al carcelero que le trajera libros. Y dice él que durante todo ese tiempo leyó todos los libros que se encontraban en la biblioteca de la cárcel. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, fue un hombre que había salido entrenado. En vez de ser un hombre lleno de resentimiento y de ira, fue un hombre que salió lleno de coraje y de valentía para romper los límites raciales que se habían establecido en su nación. Nelson Mandela llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz. Y en el país de Sudáfrica, los límites raciales fueron rotos. Los hombres, las personas blancas, no tenían, los negros no tenían derecho a subirse a un autobús. Eso mismo pasaba aquí. Sin embargo, la lucha 25 años hicieron que él lograra sus sueños. Aquí vemos el caso de Rosa Parks, vemos a Martin Luther King, vemos a Margaret Thatcher en Inglaterra, la primera mujer que gobernó en una nación como primer ministro. En el 1960, en esta nación, todavía las mujeres no tenían permiso al voto. Sin embargo, hoy podemos ver mujeres que no solamente votan, sino que ya han sido postuladas para la presidencia. ¿Y qué decir de otros países? Mujeres que han logrado y que han roto los límites y las barreras de la sociedad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Tenemos en el área de los inventos, tenemos a Thomas Edison, el que inventó la electricidad. A los 8 años a Thomas Edison lo sacaron de la escuela y llamaron a su madre y le dijeron, su hijo no puede estar aquí. Y ella dijo, ¿por qué? Él es muy bruto. No está la capacidad de los otros estudiantes. Su mamá se llevó a su hijo para su casa y le dijo, mi hijo, es que ellos no entienden que es que tu capacidad es mayor que la de los demás. Y dice la historia que su madre comenzó a darle homeschooling, a darle clases en la casa. Y Thomas Edison, a la edad de 17 años, ya estaba inventando, haciendo sus primeros inventos, el inventor de la electricidad. Tenemos otra historia que es muy reciente, una mujer que ha roto sus límites y que ha roto los límites en paradigmas de esta nación. Y es la señora Sonia Sotomayor, jueza de la Suprema Corte de Justicia, la única mujer latina. Sonia Sotomayor se crió en un pueblito muy pequeño del estado de Kansas. Era tan pequeño que ella no tenían acceso a llegar a la escuela. Para ella poder ir a la escuela tenía que caminar 3 y 4 millas. Se levantaba a las 5 de la mañana primeramente para trabajar en la granja de su padre, ordeñando vacas. ¿Cuántos de ustedes han ordeñado vacas? Aquí vemos a Norma. Pero los jóvenes de aquí, ¿cuántos han ordeñado vacas? A ver, Angie, Daniela, ¿han ordeñado alguna vaca? Quiere decir que ustedes pueden llegar más lejos que Sonia Sotomayor. Amén. Sí, sí. Y después que ella terminaba de hacer las labores de la granja, tenía que caminar entre 4 a 5 millas para llegar a la primera escuela rural. Sus pies, ella había sufrido le había dado polio. Óiganme esto, polio. No le dio severo, pero le había dado polio. Caminaba con mucha dificultad y así ella llegaba. Su madre hizo grandes sacrificios para que esta joven que soñaba con ser una gran abogada llegara a la universidad. Hoy ella es jueza de la Suprema Corte, que son unas posiciones en el gobierno que no se pierden nunca hasta que ella muera. Son límites que muchas otras personas hoy nosotros vemos y han roto y nosotros pensamos que nosotros somos incapaces de romperlo. ¿Y qué decir de grandes hombres de la Biblia? Daniel, Abraham, Isaac, Josué, Caleb, José, Pablo, Pedro, los apóstoles, simples hombres, sin educación, sin ir a una escuela, hombres que solamente recibieron el poder del Espíritu Santo y eso fue más que suficiente para romper sus limitaciones. Lo que nosotros necesitamos hoy como iglesia es un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo para poder hacer grandes hazañas en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero terminar con una historia que a mí me gusta mucho. Es una historia de este tiempo que yo la viví Estaba aquí y a mí me impresionó mucho. Yo quiero que te pongas de pie para terminar ya. El 15 de enero del año 2009, un jueves, muy temprano, en la tarde, este piloto se preparó para un viaje normal, como él estaba acostumbrado a hacer. Este piloto, un hombre de mucha experiencia, con 57 años, ya faltándole 7 años para retirarse, preparándose para su retiro, se preparó para un viaje desde Nueva York a la ciudad de Charlotte y él piloteaba uno de los aviones más grandes de US Airways. Como un viaje normal, ese día la torre de control había anunciado que el viento, todos la naturaleza, el viento estaba estable. Ese día no había viento, era uno de los días más preciosos en la ciudad de Nueva York. Se podían observar los rascacielos y el piloto estaba sumamente confiado. Muchas de las personas que iban a abordar este vuelo eran personas de negocios que iban a la ciudad de Charlotte como lo usual, semanalmente iban a trabajar en proyectos, eran project manager, eran gente que trabajaban en áreas corporativas y trabajaban de 2 o 3 días en la ciudad de Charlotte y luego en Nueva York. Estaban acostumbrados a subirse a este avión a las 3:30 de la tarde. Esa tarde, el piloto, todos se suben al avión, el piloto dice las condiciones del tiempo y dice, es un día maravilloso, creo que tendremos un buen vuelo, no hay vientos, un día de enero. Todos saben lo que han vivido en Nueva York, que los vientos son fuertísimos en invierno. Son vientos, mire, que tumban a cualquiera. Y ese día era el día perfecto. El piloto, Chesley Sullenberg, un hombre de experiencia, se sube con su copiloto y dice que cuando despegan, no habían llegado 6 minutos del vuelo, cuando ven de repente una nube negra que se aproxima hacia ellos y era una parvada de patos volando, que vino y se les atravesó y chocaron con los dos motores. Ahí lo pueden ver, los motores en llama. Y chocaron con los dos motores y los motores se quemaron los dos. Usualmente, un avión con menos de 4 minutos, con menos de 6 minutos, la altura que llega es aproximadamente de unos 800 a 1000 pies. Pero el piloto, guiado por Dios, porque es un hombre de Dios, Dios lo guió. A veces nosotros hacemos cosas que no entendemos ni por qué las hacemos ese día. Él subió a una altura con apenas 6 minutos de 3.500 pies, algo inusual. Cuando esto se mete en los motores, que ellos ven que los motores se apagaron, dice que en la nave había un silencio total. Todo el mundo se quedó perplejo y callado, porque todo el mundo se había dado cuenta que algo había pasado. Dicen los testimonios, usted puede verlo en YouTube, que hay un documental de los testimonios de personas que iban en ese vuelo. Dicen ellos que ellos escucharon que se oía algo como si fuera un zapato cuando tú lo tienes en la secadora. Tucutum, 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 tucutum. Los motores apagándose. El piloto, cuenta su copiloto, que nunca había visto un hombre con tanta paz y con tanta calma para tomar las decisiones. En la torre de control trataron de dirigirlo para que se pudieran aterrizar en el aeropuerto más cercano. Él se dio cuenta que no había tiempo porque en menos de 4 minutos ellos iban a colapsar. Él le dijo, aterrizaré en el río Hudson. Y la torre de control, ¿qué? ¿El río Hudson? Sí, en el río Hudson. Dice todos los técnicos de vuelo que este hombre, esta nave tan grande, ya con los motores apagados, él fue dirigiendo la nave de una manera hasta alinearla en todo lo que son los grados y toda la inclinación para que la nave estuviera preparada para aterrizar en este río. Anteriormente, otros aviones habían aterrizado en agua, en río, en mar, pero las inclinaciones, los grados, todo no había salido bien y las naves se partían en dos, en cuatro pedazos y nadie había sobrevivido. En el año 1994, un avión tuvo que aterrizar también en el mar, pero la inclinación les falló y de 175 personas murieron 150. Solamente sobrevivieron 25 personas. Este hombre sabía todo lo que había pasado. Sabía que la inclinación era importante, que los grados y cómo él iba a llegar ahí era importante. Pasó por encima del puente del Washington Bridge, que era un puente muy alto, y él pudo hacerlo de la manera perfecta. Habían personas que estaban ahí, que testificaban, que les dio tiempo a hacer una última llamada a su familia, a sus esposos, y solamente le decían: mi amor, te amo, amo a los niños, nosotros vamos a estrellarnos ahora. Algo fuerte, usted se sube a un avión, usted nunca se imagina que algo así va a suceder. Sin embargo, este hombre fue todos los años que él estuvo manejando un avión, probablemente enfrentando tormentas en el aire, fue aprendiendo a vencer cada limitación que él fue encontrando en cada vuelo en su camino. Dios lo preparó para un momento tan fuerte y tan terrible que él nunca se lo había imaginado, pero del cual Dios lo sacó vencedor. Ese día, el avión aterrizó en el río Hudson. Ahí se ve. Aterrizó, la gente oraba, la gente pensaba que se iba a morir. Aterrizó en el río Hudson. Todos pensaron que cuando el avión aterrizó, iban a morir. Y el avión flotó como un gran barco. El avión después fue sacado del mar, del río, completamente entero. Nada se rompió en el avión, excepto los motores que se habían quemado por la parvada de patos. Dios, con cada cosa, nos va preparando para que no hayan límites en nuestra vida que nosotros no podamos vencer.
Dios va enfrente abriendo camino. Dios va enfrente abriendo camino.
Y ellos pudieron vencerlo. Él pudo vencer. Nosotros, mi esposo y yo, estuvimos ese mismo año, en el año del 2009, en una iglesia donde ese señor, ese piloto, él vive aquí, donde él predicó y compartió su historia y nosotros lo escuchamos, y él decía que él había vencido tantas tormentas, señores, anteriormente, que cuando él se vio enfrente de esa tormenta, él solamente le dijo a Dios: dame la oportunidad de salvar a estas 155 personas que van aquí. Los socorristas decían que él, lo único que preguntó cuando él lo sacaron de último en el avión, él dijo: salieron todos, todos se salvaron. Era la única pregunta que él hacía a los socorristas: todos se salvaron, porque él le había pedido a Dios que si era la última hazaña que él iba a hacer en su vida, era salvar a esos 155 personas que ese día abordaron el avión. No hay que ser una persona sobrenatural ni extraordinaria para que Dios te pueda usar para hacer cosas extraordinarias. Si Dios está de nuestro lado, no hay nada imposible. No hay un obstáculo, no hay un límite que nosotros no podamos romper. Todo está en nuestra mente. Si nosotros creemos que con Dios podemos hacer proezas, diremos como dice el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dale un aplauso al Señor.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado el poder.